COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Tienes un médico, una médica de cabecera a la que ya estás acostumbrado o acostumbrada, que cuando te sientes mal sabes que te va a recibir, que te va a conocer y que va a intuir más o menos por dónde pueden ir las cosas por tu historial y por cómo te ve? Es un tesoro, ¿verdad? Imagínate que te lo quitan, que llevas muchos años con ese médico, esa médica en tu población, en tu localidad, y que de repente te dicen que no, que se tiene que ir a otro lugar. Y tú te das cuenta además de que el profesional o la profesional tampoco quiere irse, que es un sentimiento común entre los ciudadanos, los pacientes de una localidad y en este caso la médica. Bueno, pues es normal que intentásemos por lo menos que no se fuera, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido en una localidad vasca y te vamos a contar ahora esta historia. Ojalá tenga buen final para todos, pero no sabemos, están las cosas ahí. Enseguida te contamos.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
Desde el principio me recibieron con los brazos abiertos y en estos dos años me he sentido muy cómoda en estos lugares. El futuro dirá dónde terminaré o si podré regresar. Envío un fuerte abrazo a todos los que han sido mis pacientes y gracias por su respuesta. Esta es la carta que ha escrito Ruth Torre, una médica de Lanchove, que no se quiere ir, que quiere estar al lado de sus pacientes. Es una situación triste y desde luego no se han quedado callados ahí en el pueblo. Vecinos de Lanchove y también de Ibarangelu, y que exigen a Osakidetza que no traslade a la facultativa que les atiende durante estos dos últimos años, porque están encantados, porque se sienten arropados, porque se sienten cuidados. Como decíamos, imagínate la situación, ¿no? Tiene que ser dura. El caso es que la doctora Ruth Torre ha pasado ya su última consulta, lo hacía hace unas horas, lo hacía ayer, y se ha despedido de sus pacientes de Ibarangelu y el Lanchove con esta emotiva carta que te leíamos, este extracto de la carta, dándoles las gracias de todo corazón por los años en los que ha estado al cargo de los consultorios de las dos localidades vascas. Ese gracias de todo corazón, pues seguro que ha llegado al de los usuarios y usuarias. Vamos a hablar con una vecina de Lanchove que se llama Nayara y que está con nosotros y creo que con toda esa pena. Muy buenos días, Nayara.
Hola, Uno, buenos días.
Más que una médica, es ya la doctora Ruth Torre, ¿verdad?
Médica, amiga, nos ha dado mucho, más de lo que nosotros le podíamos dar. Es lo que yo pienso, ¿eh? Y yo creo que tantos vecinos de Lanchove como de Ibarangelu pensarán lo mismo.
Tenéis mucha tristeza, ¿verdad? Y habéis querido salir a la calle, habéis salido a manifestaros, habéis salido con pancartas, las estoy viendo aquí en las fotografías, Ruth Torre, Gure Medikua. Uf, vaya sentimiento, ¿eh? Fuerte.
Pues ha llevado dos años con nosotros y es como si le conociéramos de toda la vida y ella a nosotros, ¿no? Ya que has dicho la movilización, el pasado domingo, como has dicho tú, se hizo una concentración en Ibarangelu y este domingo lo haremos en el Lanchove a las 12:15. Bueno. Yo desde aquí les quiero invitar a todos los vecinos, tanto de Lanchove como de Ibarangelu, que se acerquen a la concentración y así entre todos hacer más fuerza para que Ruth siga entre nosotros.
Pues vamos a situar a nuestros oyentes. Nayara, el caso es que Ruth Torre llegó allí, a vuestras localidades. Sí. Fíjate, hemos leído frases como nos ha salvado la vida, se ha ganado el respeto, la admiración de mayores y jóvenes, la habéis querido mucho. Para muchos era la única voz que tenían cada día, ¿no? Porque personas mayores que se acercaban a recibir los cuidados de esta doctora, pues era su compañía diaria, su cuidado, ¿no? Ella tenía ahí una plaza que no era fija del todo, ¿verdad? Y ahora se están asignando las plazas de la OPE de 2018-19, creo que son, porque como iban retrasadas, y ahora ella la destinan a otro lugar. Pero Ruth Torre tampoco se quiere ir. Hay posibilidades, ¿qué os dicen? No sé si habéis tenido alguna respuesta de que esto se puede llevar a cabo, porque a veces hay que tener en cuenta lo humano, además de los papeleos, ¿no te parece, Nayara?
A ver, sí. Primero, sí, sí es verdad que el humano hoy en día se ve poco, se ve muy poco. El papel al final es un papel, pero lo que nos ha dado ella, no creo que nos dé, que el que venga será bueno, pero no solo lo que nos ha dado médicamente, nos ha dado cariño, nos ha dado tranquilidad, tanto como has dicho tú, tanto a jóvenes, a recién llegados a donde ella, que han llegado con 14 años, a los mayores, y cuando has dicho a los mayores, también quiero hacer hincapié en que hay mucha gente, como has dicho tú, ¿no?, que igual tiene solo la llamada del médico, que están esperando a esa llamada, con ganas de hablar con ella. Ha estado 2 años con nosotros y en la confianza y el cariño que nos les ha demostrado, sobre todo a la gente mayor, ¿no?, que les da mucha tranquilidad, que ellos, una llamada de ella, pues igual a un joven no tiene tanta importancia, pero una persona mayor es todo. Ha ido casa por casa, a la mínima que ella ha pensado, aunque ellos igual han estado bien o se encontraban bien, ella ha querido acudir a donde ellos. Entra a primera hora me refiero antes que las 8 a trabajar. Y yo tuve un caso en mi casa, pues con mi hija, y estuvo hasta las 4:30 de la tarde. O sea, esas cosas no lo hace cualquiera. Claro. Y luego, referente a Osakidetza, pues sí, ella vino aquí con la seguridad y la tranquilidad que ella pensaba que iba a ser su puesto. Claro. Pero luego, pues con la movilización de las posiciones y de las OPEs y todo eso, pues parece que le quieren llevar a Galdácano. Pero claro, claro. En Galdácano, de momento tampoco va a su puesto. O sea, faltan médicos. Ya. Pero claro, faltan médicos en todos los sitios. Entonces, lo que yo no entiendo es, si falta médico en Galdácano, ¿por qué le tienen que llevar a Ruth?
¿Por qué os quitan a Ruth, verdad? Ese es vuestro sentimiento.
¿Por qué nos quitan a Ruth? En vez de dar, pues hay gente que ha estudiado medicina y darle o por las listas o no por las listas. Es que me parece que es como un cambio que quieren hacer, ¿no? No sé ya. Si me entiendes. O sea,
te entendemos perfectamente, Nayara. Como se dice, desvestir a un santo para vestir a otro, algo así.
Nosotros
entendemos, Nayara, y yo creo que eso yo lo entendemos todos, que hay que seguir el protocolo y hay que seguir lo que está establecido, por supuesto. No nos lo podemos saltar, nadie se lo puede saltar. Solamente que también entendemos que vosotros decís que a ver si se puede hacer de alguna manera para respetar a todos, sin faltar a ningún protocolo, pero que también se respete la humanidad, y que se respete el que ella quiere estar ahí y que vosotros que queréis que esté y que no se vaya. A ver si está esa posibilidad de hacerlo de alguna manera, ¿no? Eso sería lo bueno, sin perjudicar nada ni a nadie. Eso es. Lo entendemos muy bien. ¿Cómo es Ruth? Ya antes de despedirnos, Nayara, ¿cómo es Ruth? ¿Cómo la describirías?
Bueno, pues yo lo que ha significado Ruth para mí, pues todo. Yo cada vez que vas al médico vas con la incertidumbre de qué te va a decir, de la analítica, de que va a ser algo malo, no va a ser algo malo, porque claro, al médico en general nadie va porque está bien. Entonces tienes el miedo de decir, jo, he hecho una analítica, ¿qué me saldrá? Pero ya el verle, ya te digo yo personalmente, el verle y el ver su cara, el ver la tranquilidad y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro... Ya es como que le quita un poco de importancia a lo que realmente puede ser, ¿no? Y también quiero decir, que a nosotros nos parece muy importante. Sí, que es muy importante, ahora viendo cómo está Osakidetza, cómo hay falta de médicos, que tú para coger una cita necesitas un montón de tiempo. Puede ser una cosa grave o no, y te dan pues igual al de una semana. Tú cuando acudes a la cita, por ejemplo, a tu hijo también le pasaba algo o tienes que coger unos resultados. Ella nos lo da, cosa que otros no. O sea.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más y Euskadi, es el momento de la información deportiva. Te veo contento, Roberto Arriaga.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué me
cuentas? Muy buenas. Voy a hablar un poco más lejos porque me veo muy fuerte.
Oye, ¿qué potencia tienen hoy estos micrófonos?
Hola. Sí, bueno, contento, claro, claro, ya estamos a jueves, ¿qué vamos a hacer? Ya lo de la Real se nos pasó el disgusto.
Habrá alguno todavía por ahí.
El disgusto se nos pasó y, oye, ya está. Pues a mirar ya al fin de semana, lo que
eso
viene
sí.
Por delante, que estamos además en la recta final ya de todos los campeonatos internacionales, domésticos, etcétera, ¿no? Y hay que dar... Y hay que darlo todo.
Pues venga.
En este final de liga. Y bueno, pues te voy contando cosas, ¿vale?
Poquito a poco.
De lo que va pasando.
Se va a pasar todo con el tiempo malo que viene otra vez, Robert. Que eso también en lo deportivo a mí me gusta tenerlo en cuenta porque parece que cambia mucho la situación.
Sí.
Oye, de los que juegan y de los que miran.
Bueno, pues te cuento, por ejemplo. Bueno, pues Xavi, voy a hablar con la Real Sociedad, por ejemplo, ¿no? Pues que la plantilla entrena a partir de las 12, que parece también que hubo una seguidora de la Real que tuvo que ser ingresada en la UCI, por unas trifulcas sí. Previas, ¿no? En el partido del Paris Saint-Germain, Real Sociedad Paris Saint-Germain, debido a un impacto de una pelota de goma de la chancha en la sien, que tiene narices, que sin comerlo ni beberlo.
Sí.
Pues eso. Xavi Prieto se incorpora a la Real Sociedad en calidad de representante institucional del club, ¿no? Apoyar a muchas áreas del club, etc. Bueno, meterlo a la Real Sociedad, a Xavi Prieto. El Athletic vuelve a los entrenamientos, ¿no? Después de 2 días de descanso, ese partido que tiene el fin de semana frente a Las Palmas allá, en las Islas Afortunadas, ¿no?
Sí.
Con la única baja de Ander Herrera en el entrenamiento. Ayer, y en el Deportivo a la vez también, ¿no? Preparando lo que va a ser el domingo, la visita al Rayo Vallecano, al que, joder, va a haber una buena entrada, al menos porque se ha vendido casi todo el papel, solo quedan 1000 entradas. En un partido fundamental para, bueno, pues eso ya lo hemos dicho muchas veces, para intentar que el equipo albiazul llegue ya a los 30 puntos, esté mucho más tranquilo a toda la clasificatoria y afronte la recta final del campeonato, los últimos 10 partidos, pues con mucha tranquilidad. Dicho lo cual, ayer, justo pues sobre las 3 de la tarde, se hacía público ya que es Iagoba Arrasate el que va a ser entrenador de la Euskal Selección para ese partido del 23 de marzo frente a Uruguay. Entrenador de Osasuna, que ha sido el elegido, ¿no? Y ha hecho la convocatoria, bueno, pues con jugadores de Atleti, la Real, Osasuna, a la vez Barcelona y Real Madrid, ¿vale?
Sí.
No voy a decirlos todos porque son muchos.
Eso, menuda
son
lista,
muchos,
¿no?
Son muchos. Vale, pues ya con el fútbol femenino, ya que he hecho todo el masculino, porque estamos en las semifinales de la Copa de la Reina. A las 7 de la tarde ayer jugaba en Madrid, frente a Atlético de Madrid, la Real Sociedad, que fue ganado todo el partido y le empataron justo al final, en el minuto 90. Una pena, hay partido de vuelta todavía, ¿no? Para poder, bueno, estar en la gran final de esta competición. Hoy es el turno, además del Athletic, también a la misma hora. Será además en San Mamés, frente al Barcelona. Bueno, pues el Barça es que es un equipo, pues eso, como si fuera de otro planeta, porque es imposible, es una quimera, pero bueno, vaya usted a saber qué pasa, pero es complicado porque a un partido sí puede pasar cualquier cosa, pero como hay de vuelta, pues ya veremos
lo que
ocurre. Muy bien, y ya pues te puedo terminar hablando de baloncesto, porque ayer en la BCL, en la Basketball Champions League, pues Bilbao Basket se dio un golpe de realidad importante, porque perdió por 19 puntos, frente al Legia Varsovia,
sí,
en Polonia, 83-64, así que va a tener que ganar por 20 en el partido de vuelta de Miribilla, que no es una cuestión que sea una machada muy grande, pero no va a ser fácil. Lo digo porque, a ver, me van a decir, ahora por 20 no es fácil a las alturas que estamos. Sí, tiene razón. Vale, pero yo creo que Bilbao Basket en casa es posible y puede sacar 4 puntos por cuarto a Legia Varsovia, ¿no? Y luego a partir de ahí, con ese más 16 o ese más 12, más 13 en el último, ya veremos qué pasa.
Veremos
qué pasa, ¿no? Para llegar a 20. Pero lo cierto es que el palo es gordo, ¿eh? Es bastante gordo. Y Baskonia, pues que ya juega mañana a las 8:30 frente al Alba Berlín, último clasificado de la Euroliga, en un partido que tiene que ganar. Decía Dusko Ivanović esta mañana que tiene que sacar el equipo el carácter. Bueno, tiene alguna cosa más que el carácter, ¿eh? La defensa, sí. El acierto, bueno, muchas cosas. A ver si remonta un poco el equipo, porque ha empezado después del parón sintiéndose muy, pero que muy mal, y haciendo un juego que deja mucho que desear.
Bueno, pues vale. Hasta ahí, ¿no?
Hasta ahí puedo leer, pero si quieres te leo más. ¿Eh? No sé.
No.
Vale. Pues acaso.
Está muy bien.
Hasta ahí te puedo leer, eso es.
Nos queda además escucharos después a todos los compañeros en el deporte.
Eso es.
A las 2:50 de la tarde y el programa de deportes 3:25, cada uno desde su sitio y contando lo que está viviendo.
Ni más ni menos, territorio. Ahí estamos trabajando para ello.
Y que de fin de semana también nos contaréis mañana viernes, ¿eh?
Todo lo que viene el fin de semana, ya sabes.
Mañana anotamos agenda.
Y llegando además que cada partido empieza a tener más trascendencia.
Así que mañana vamos anotando, vamos haciendo agenda.
Así es.
Y vamos cogiendo abrigos y paraguas y botas, como decía.
Ah, sí, porque va a empezar a llover otra vez.
Sí.
Ay, qué
por
bien.
Eso te digo.
Qué alegría.
Que viene fin de semana con listado bueno de actividades deportivas y otra vez con frío y lluvia. Así
pues
que,
nada.
Robert,
a abrigarse.
A atravesar el invierno y a seguir con el deporte.
Eso es.
Muchas gracias.
Hasta ahora. Adiós.
Y nos vamos hasta Euskalmet, precisamente que estábamos hablando del deporte y del tiempo. Y es que hoy ya nos avisaba Paloma que iba a cambiar, venía de nuevo un frente, se torcía la cosa, según lo miremos. Y frío, lluvia, Paloma, guardión.
Guardión, sí, lluvia a partir de las 7-8 de la tarde. Todavía de momento no se espera lluvia en las próximas horas. Sí que vamos a tener bastante viento intenso, sobre todo en Álava y en el este de Guipúzcoa, es donde va a soplar con mayor intensidad. Y a partir de las 7-8 de la tarde, ese frente frío que va a ir entrando y que nos va a dejar algunos chubascos que localmente, bueno, pueden ser tormentosos y activarse más y dejar, por lo tanto, más cantidad de precipitación. De cara a las temperaturas, sí que con la llegada de ese frente frío y sobre todo pensando en la jornada de mañana viernes, pues vamos a notar un descenso. Hoy las temperaturas máximas en muchos puntos de la vertiente cantábrica, 18-20 grados, y en el centro y sur de Álava máximas de 12-13 grados, y mañana pues las temperaturas máximas se van a situar en general entre esos 10-15 grados, los valores más altos de nuevo cerca de la costa.
Uh-huh. Y para el fin de semana la tónica va a ser más o menos, ¿no, Paloma?
El sábado va a ser bastante similar al viernes. Llega otro frente durante la noche del viernes al sábado, que es entonces cuando nos va a dejar algo de lluvia, pero después gran parte del sábado podemos decir que sin apenas lluvia, sí que un viento del suroeste muy intenso, temperaturas máximas el sábado entre esos 10-15 grados, muy parecidas a las del viernes, y el domingo sí que podríamos notar más cambio, todavía en la madrugada de primeras horas el viento sur, pero después ya a partir de media mañana iría girando a componente norte, llegaría un nuevo frente, entonces sí que la lluvia de cara al domingo, sobre todo por la tarde, pues sería más generalizada y abundante.
Muchas gracias, Paloma. Viararte.
Viararte, agur.
En cuanto al tráfico en carreteras, de momento no hay incidencias que destacar. Se circula con normalidad por la red viaria vasca.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ya verás ahora lo que te vamos a contar, que estimulantes, y es que la revista Emprendedores ha publicado un ranking con los emprendedores y emprendedoras más brillantes menores de 35 años a nivel estatal. Y entre ellos se encuentran tres jóvenes de grado de Lein de Mondragón Universitatea. Ellos son Gorka Lorenzo Zabala, un joven de Donostia, Iñaki Aramburu y Jorge Meilin Larruy de Ibarra y Baztán, respectivamente, todos ellos licenciados en el grado Lein, como te digo, Liderazgo, Emprendedor e Innovación de Mondragón Universitatea, y han sido seleccionados entre estos jóvenes emprendedores menores de 35 años más brillantes del Estado por esta prestigiosa revista, por Emprendedores. Gorka ha sido elegido por ser fundador de la empresa Aglaya Virtual, e Iñaki y Jorge por Orio Wellbeing. Así que vamos a hablar con todos ellos para darles la enhorabuena, ver cómo se han tomado la noticia y cómo son sus proyectos también. Vamos a ver por dónde empezamos. Gorka, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantada de saludaros. Gorka, que tiene la empresa, el proyecto Aglaya Virtual, ¿verdad?
Eso es,
Aglaya Virtual, sí. De esta empresa. Y tenemos también con nosotros a Iñaki y a Jorge de Orio Wellbeing. Iñaki, Jorge, buenos días.
Hola, buenos
Hola,
días.
Muy buenas. Lo único, una corrección, que somos Oroi.
Oroi. Pues mira, eso tengo aquí apuntado, pero tal cual, Orio, y es Oroi. Oroi Wellbeing, por si alguien os va a buscar, ¿verdad? Oroi Wellbeing. Y Iñaki y Jorge, esos son Iñaki y Jorge y Gorka de Aglaya Virtual. Pues vamos a empezar por cualquiera de vosotros, chicos, que estaréis emocionados los tres, ¿o cómo? ¿Cómo os ha sentado?
La verdad, pues un premio siempre, bueno, un premio, un reconocimiento siempre nos viene bien, ¿no? Sobre todo a nosotros, que todos sabemos que emprender es bastante duro, sobre todo en las primeras etapas, y que reconozcan tu trabajo, pues siempre sienta muy bien.
Uh-huh. Supongo que es la reacción de todos, ¿no?
Sí, al final es un Sí, es un reconocimiento que nos hacen al trabajo realizado durante los últimos años, y la verdad que se agradece, ¿no? Que a veces, como comentaba Iñaki, pues emprender es un poco solitario, ¿no? Y tenemos bastantes dificultades, así que la verdad que es bastante gratificante.
Ajá. Iñaki y Jorge van juntos, Gorka por separado con su otra empresa. ¿Habíais coincidido ahí en Mondragón? Porque sois los tres licenciados en este grado Lein, como decíamos, Liderazgo, Emprendedor e Innovación. ¿Habíais coincidido?
Sí, pues nos conocemos muy bien. De hecho, bueno, hemos compartido proyectos en ciertos casos, hemos cooperado en ciertas actividades, o sea que sí, nos conocemos muy bien.
Eso es.
Lo vuestro es de emprender desde el principio, ¿no? Claro, ya estudiando liderazgo emprendedor e innovación, eso es lo que esperabais hacer, ¿no? Desde jovencitos, emprender y crear vuestras empresas.
Pues yo no diría que desde jovencito, pero sí que, bueno, una vez empiezas a cacharrear un poco con proyectos y a probar, a pensar un poco qué es lo que quieres hacer, pues en mi caso por lo menos, y yo creo que también en el caso de Jorge, que lo conozco bien, pues lo teníamos bastante claro, que queríamos montar algo por nuestra cuenta, queríamos probar, pues llevar nuestras ideas a mercado y ahí estamos.
Ajá.
Sí, en nuestro caso al final también sí que tenía claro que queríamos arrancar alguna empresa, ¿no? Desde el momento en el que te lanzas a estudiar una carrera de este tipo, pero sí que lo que no tenía claro era que iba a ser una empresa de base tecnológica con las diferentes dificultades que ello supone, la verdad.
Claro, y tanto, dificultades, pero bueno, este reconocimiento será un poquito de empujón, ¿no? ¿O cómo os sentís para esta carrera profesional que ya habéis arrancado?
Pues sí, la verdad que tampoco da mucho tiempo de levantar la cabeza, ¿no? Pero este yeah. tipo de cosas que al final te vienen como de fuera, al final nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que ocurra normalmente ocurra porque nosotros accionamos algo, ¿no? Y este tipo de reconocimientos que viene un poco desde fuera sin que nosotros hagamos nada, pues, joder, se agradece y no sé, yo creo Ajá. que nos hace especial ilusión.
Qué bien. Bueno, pues vamos por orden para enterarnos bien. Gorka Lorenzo Zabala de Donostia, fundador de Aglaia Virtual, ¿qué es?
Bueno, pues Aglaia Virtual es una plataforma donde realizamos mundos virtuales para uso corporativo. Al final son accesibles desde la web, sin tener que realizar descargas ni registros. Entras a la web de una empresa y ya estarías dentro de un mundo virtual, eligiendo un avatar que te represente y pudiendo ¿Sí? interactuar con el contenido multimedia a tu alcance. Básicamente, como si fuera un videojuego, pero específicamente preparado como una herramienta para de enfoque profesional.
Podemos ver todo ello, supongo que en la web, ¿verdad? Para quien quiera indagar un poquito más, como Aglaia Virtual.
Sí, eso es, aglaiavirtual.com, y de hecho ahí tenemos una demo que se puede probar, se puede entrar desde móvil, ordenador, incluso desde gafa de realidad virtual, por si alguien quiere tener una experiencia un poco más sorpresiva.
Y luego vamos con Iñaki Aramburu de Ibarra, Jorge Mailín de Baztán, fundadores de Oroi Wellbeing. ¿Qué es Oroi Wellbeing?
Sí, Oroi es una plataforma con contenidos de realidad virtual para las personas mayores. Entonces Ajá. lo que realizamos básicamente es implementar dispositivos de realidad virtual con programas específicos que generan bienestar en las personas mayores y estimulan su mente y su físico, ¿no? Entonces buscamos, por un lado, ayudar a las personas mayores a través de las nuevas tecnologías, sobre todo en residencias y centros de día, pero por otro lado buscamos también a ayudar a los profesionales a ser más eficientes en el día a día, pues con terapias que ya están listas, terapias y actividades que ya están listas para ser implementadas.
También se puede buscar en la web como Oroi con
Oroi
latina.
EU.
Oroi.eu, y ahí pueden indagar las personas que estén interesadas. Una gozada escucharos, la verdad, porque es que se dice pronto, menores de 35 años, emprendedores brillantes, nombrados por esta prestigiosa revista, por emprendedores, y con todo el camino por delante, y utilizando todo lo más actual, las nuevas tecnologías, ya veo que todos vais por lo mismo, ¿no? Gorka, Jorge, Íñigo.
Iñaki, perdón.
Sí, dale, al final yo creo que todos tenemos un poco pues esa inquietud, ¿no? Por todos dentro del grado de Lean también hemos pasado por San Francisco en este caso, pues, hemos podido ver cómo allí era el mundo de las startups y luego pues, también creemos que la realidad virtual en este caso pues tiene un potencial muy grande que todavía está por explotar y que es una tecnología que se está poco a poco democratizando.
Pues eso es lo bueno también, ¿no? Para todos, que se extienda de esa manera. Oye, y bien también por el grado Lean en Mondragón Universitatea, ¿eh? Bien por vosotros, bien por lo que habéis estudiado. Y bueno, pues que vemos que estamos ahí a la cabeza, ¿verdad? En cuanto a esa licenciatura, por ejemplo.
Sí, está genial poder salir con proyectos emprendedores desde la propia carrera. Además, en mi caso, todo esto arrancó estando en tercero de carrera, contexto de confinamiento, momento de incertidumbre, claro. pero también de oportunidades. O sea que la verdad que también, de hecho, por mi parte, estamos muy muy en contacto también con la universidad para poder hablar con nuevas personas que están buscando muchas veces inspiración y desde luego que es un gusto también pues poder representar esta oportunidad.
Buenos representantes tenemos. Muchísimas gracias, Jorge, Gorka, Iñaki.
Un
abrazo. Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias. Chao.
Muchas gracias. Chao.
Adiós.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La gordofobia se define como el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por eso mismo, por estar gordas. También se puede entender como el miedo a la gordura, a la propia y a la ajena. Se caracteriza por actitudes negativas, estereotipos y prejuicios hacia las personas gordas. Y pueden estar acompañados de actos, fíjate, de violencia física, moral, verbal o física. Un tema que no es nada superficial, desde luego. Escucha Serrena en COPE, soy Alicia Calleja y hoy te quiero acercar a este tema de la mano de dos profesionales.
Nere izebak nahi dudana izatera animatzen nau.
Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit.
Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan.
Aldundutako emakumeen atzean, alduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Zu eta zarro.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Gordofobia, jornada de análisis y reflexión. Se llevaba a cabo este lunes pasado, organizada la reflexión por el Colegio de Médicos de Vizcaya. Había varios ponentes, varios profesionales. Vamos a hablar con dos de ellas, con dos mujeres, con Miren Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU, que está estudiando el caso, entre otros, de Itziar Castro, la actriz fallecida. ¿Recuerdas qué papel tenemos los medios y las redes sociales? ¿Y cómo ha sido este estudio? Miren.
Eso es. Nosotros llevamos muchos años investigando el tratamiento mediático, sobre todo de la obesidad, de temas relacionados con la salud / alimentación. Y bueno, hemos visto que una derivada de la obesidad muy importante es la gordofobia. Entonces, bueno, pues todo se desencadenó con la muerte de la actriz Itziar Castro, que como sabemos, pues bueno, a partir del 8 de diciembre de 2023 empezaron a publicarse un montón de mensajes, sobre todo en redes sociales, más allá de la información, con un carácter y un tono muy negativo. Entonces decidimos, bueno, desde MediaIker analizar qué es lo que se estaba diciendo, cómo se estaba diciendo y con qué tono. Y lo hemos centrado, bueno, pues en algunos medios generalistas y también en las redes sociales.
Y precisamente te queremos preguntar, Miren, por el papel que tienen los medios en todo esto y las redes sociales. Un papel importantísimo, ¿no? Fundamental, diríamos.
La verdad es que es fundamental. Es fundamental porque hay un salto con las redes sociales. Las redes sociales son un espacio en el que casi cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Ese anonimato que tenemos cuando nos creamos un perfil parece que nos da esa falsa libertad de expresión, y no es así, o no debería ser así. En España sí que existe un vacío jurídico en general, ¿no? Que podemos decir casi cualquier cosa, pero es fundamental porque hay muchas palabras que se utilizan con mucha frialdad y con mucha alegría, y que están cargadas de prejuicios, que hacen daño.
Estas serían las conclusiones más importantes. ¿Algún otro mensaje, Miren?
Pues mira, la verdad es que fueron unas jornadas muy interesantes en las que todos aprendimos muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los debates más importantes fue el de la palabra obesidad frente a la palabra gordura. Las activistas nos dijeron alto y claro que la palabra obesidad para ellas contiene un tono estigmatizante, que las discrimina, porque obesidad quiere decir que viene implícito el mensaje, un mensaje de odio, un mensaje cuanto menos de que ellas son culpables por estar así. Está muy asociado a la enfermedad. Cuando te dicen obesa, ellas entienden que están enfermas y que son culpables y que la sociedad les mira como enfermas. Muy diferente a cuando explica, por ejemplo, el término diabético. Cuando una persona es diabética, nosotros ni de manera directa ni de manera indirecta pensamos que es diabético porque se pone a comer pasteles, etcétera. No, es una enfermedad. Ellas no entienden que se les está discriminando por eso. Entonces, bueno, pues hay un poco de debate entre los médicos endocrinos también, los nutricionistas, donde decían, joder, pues que ellos no lo sabían, que para ellos utilizan en la consulta la palabra obesa porque piensan que es menos dañina o que les va a afectar menos. Entonces, bueno, pues estamos ahí, está el debate. Es fundamental, bueno, pues reconocer que el término de usos como gordura y gorda en sí mismo dicen que no es ofensivo, que es peor el uso de los eufemismos y los supuestos sinónimos. Y además quería añadir que los medios y las redes sociales también, y los periodistas, debemos ser conscientes, hombre, pues de que ahora mismo hay una promoción de estándares de belleza poco realistas, donde se glorifica mucho la delgadez, se estigmatiza la gordura, y que esa representación sesgada y constante, ese constante bombardeo de mensajes negativos sobre el peso y la apariencia corporal, claro, puede llevar a muchos problemas de autoestima, de insatisfacción corporal, de ansiedad.
A muchas cosas graves.
Mental, claro, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. La publicidad agresiva, ya sabéis, de las dietas, de esos procedimientos para cambiar el cuerpo, ¿qué hace? Pues lo que hace es perpetuar una mentalidad de adelgazar a cualquier precio, a lo que sea, ignorando esos riesgos para la salud, ¿no? Y repasando la idea de que pues el valor de las personas pues está determinado por su peso. No es así, o no debería ser así. Ahí también nosotros tenemos mucha responsabilidad. Decía Gabriela Uriarte, la nutricionista, que también estuvo en las jornadas participando, donde además es muy curioso porque ella es activista también y es nutricionista, y decía que es sorprendente cada vez que vemos una imagen asociada a una persona que está haciendo una dieta, aparece una mujer blanca, rubia, guapísima, delgadísima, con unas verduras siempre o con unas ensaladas verdes. Sin embargo, cuando aparece una persona gorda, pues aparece, para empezar, una mujer gorda, no aparece un hombre gordo, aparece una mujer gorda de cualquier manera. Entonces, sin cuidar las formas, sin cuidar el color, el color de fondo, la luz, bueno, pues todo comunica, como bien sabemos nosotros, ¿no? Los comunicadores actuales, todo comunica.
Sí.
Comunica la imagen y comunica todo.
Y todo eso tiene intención de comunicar, lo que has dicho, ¿no?
Claro.
Las luces, los colores, las formas y todos los cuidados. Esa claro. intención de qué quieres comunicar. Sí, miren, qué interesante, de verdad, qué interesante este estudio desde la UPV y nos ha encantado escucharte y qué importante vuestro papel y el papel de los medios, como dices, de las redes
desde
sociales,
luego.
Y nos tenemos que implicar todos mucho. Todos tenemos familia, amigos, hijos e hijas, y nosotros y nosotras mismas. Así que ahí tenemos que estar.
Muy bien.
Miren Rodríguez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona para gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir.
Y en estas jornadas de análisis y reflexión sobre la gordofobia también estuvo una experta, Magdalena Piñeiro, licenciada en filosofía y máster en teoría feminista, cofundadora de la página Stop Gordofobia y autora de, entre otros, de 10 gritos contra la gordofobia y Stop Gordofobia y las panzas subversas. Magdalena Piñeiro, muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros. Hemos escuchado hablar de esta página Stop Gordofobia. Su nombre lo dice todo, pero parece que nos cuesta asumirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ocurre en la sociedad y por qué estigmatizamos a las personas que tienen un cuerpo con algún kilo de más? Que precisamente lo importante es para su salud, no debería ser por estética en todo caso.
Bueno, yo creo que estas cosas se confunden a veces también y genera una discriminación que además está bastante normalizada. Los comentarios hacia las personas gordas, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras costumbres o hábitos de lo que supuestamente comemos o el supuesto ejercicio que nos hacemos están a la orden del día a la hora de juzgarnos, ¿no? Creyendo que solo con mirarnos pueden saber todo sobre nosotros y nosotras.
¿Y qué daño hace, no, Magdalena? Porque vosotros que habéis creado, tú que has creado esta página, esta gordofobia, te darás cuenta de las peticiones quizá de ayuda, ¿no? O de las personas que necesitan que se les ayude a compartir este estigma.
Sí, la verdad es que es muy curioso porque una de las excusas que siempre se utiliza para comentar nuestros cuerpos y, bueno, hacernos comentarios bastante dañinos, es que la gente dice estar preocupada por nuestra salud, pero lo cierto es que la gordofobia constituye un factor de riesgo para la salud de las personas gordas, ¿no? Muchas de nosotras hemos sufrido problemas de salud mental por la discriminación, por el estrés que supone vivir en una sociedad que te discrimina. Ya hay estudios que hablan de cómo las personas gordas nos cuesta más encontrar un trabajo, estamos con más posibilidades de caer en exclusión social. Es decir, hay, por ejemplo, también trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Hay muchos, muchos efectos de la gordofobia recayendo en las personas gordas y parece esto no preocuparle a mucha gente. Por eso es tan importante jornadas como la que sucedió este lunes en Bilbao.
¿Afecta más a las mujeres, Magdalena?
Es la pregunta del millón. Bueno, de alguna manera se puede decir que sí. A mí no me gusta, resaltar como en cantidad, digamos, ¿no? La realidad es que la gordofobia afecta tanto a hombres como a mujeres, pero es verdad que somos más en cantidad, digamos, no en intensidad.
Ojalá, poquito a poco eso, aprendiendo y haciéndolo cada vez mejor para que nadie se sienta mal. Magdalena Piñeiro, ahí te encontramos en la página Stop Gordofobia y con todos los libros que has escrito. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.